súplica, con ese clamor, con ese ruego al Señor para que esta semilla, su tiempo de fruto. Yo veía a mis sobrinos, a mis hijos, a los niños, todos ensayando los versículos y en verdad eran 3 horas las que ellos estaban aquí en la tarde. Yo decía, Señor, 3 horas, a lo mejor ellos pueden, porque lo que nos decían, tuvimos actividades, tuvimos juegos, tuvimos esto, el otro, comimos, pero eran 3 horas que se les estaba ministrando la palabra de Dios. Decía, Señor, hasta como hoy lo hemos hecho, perdónanos, Señor, danos fuerza, porque si continuamos como lo hemos hecho, esta semilla no va a germinar. El mundo se los va a comer, y si nosotros como padres seguimos siendo indiferentes a ese llamado que el Señor nos ha dado. En Filipenses 2:9-12:13 dice, ocupaos de vuestra salvación, ocupaos, o sea, no es guarda tu salvación, no, sino que tenemos que ser diligentes. Nuestros hijos, su palabra dice, que dejad a los niños venir a mí, dice, y no se los impidáis. Los niños ya están en el reino de los cielos, pero ¿cuánto tiempo van a durar siendo niños? Y Él nos ha sido claro, dice, o fríos o calientes, o hijos de Dios o hijos del diablo. Y como nosotros los instruimos, sabemos que los estamos instruyendo o como hijos de Dios o como hijos del diablo, y eso es fuerte porque ya no los vamos a llevar a casa. Y solo en lo personal, solo sabemos cuánto tiempo estamos dedicándonos a nuestros hijos en instruirles en el camino del Señor. Es algo que yo les quiero compartir porque es lo que el Señor está tratando con nosotros, conmigo principalmente, y es algo que yo sé que el Señor, como dice que esta congregación, ¿verdad?, ha sido una visión para ir a ser discípulos. Tal vez no tenemos en casa vecinos o parentela que les estemos instruyendo, que los estemos discipulando, pero tenemos a nuestros hijos, y ahí es donde tenemos que empezar. Que Dios les bendiga.
Gracias, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Prendí el micrófono. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos se gozaron al ver a los pequeños aquí enfrente? Yo sigo contento y feliz porque pude ver que el Señor está haciendo una obra en este lugar. Y quiero, hermanos, que tengamos en cuenta que las personas que estuvieron trabajando aquí para instruir a nuestros pequeños en estos días, dejaron cosas que hacer. Ellos también tenían sus ocupaciones como muchos de nosotros, pero cada uno de ellos que estuvo sirviendo aquí, enseñando, coordinando, dirigiendo las cosas, entendió que lo que hacemos por los pequeños, lo que tiene relevancia eterna, es lo importante, es en lo que nos debemos de enfocar. Y quisiera pedirles que consideren y que puedan agradecerles en cuanto tengan oportunidad a estas personas. Una disculpa de antemano, no conozco el nombre de todas las personas, mayoría de mujeres que yo vi aquí, pero el Señor sabe quiénes son cada uno de ustedes y el Señor les tendrá en cuenta todo lo que hacen para cada uno de sus pequeños. Gracias de parte de mi familia y de mis hijos por esto, hermanos. Y bueno, pues ya nos presentó el pastor Carla y ya conocieron a mi esposa. Estaba un poco inquieto porque tuvimos una situación de salud con uno de mis pequeños y mi esposa creo que se perdió la mayoría de lo que pasó hoy, pero bueno, ya tenía que estar atendiendo las prioridades, ¿verdad? Y gracias a Dios que puede regresar y compartir con ustedes, saludarles y traer ese mensaje que tiene Dios para nosotros en este día, hermanos. Y me gustaría iniciar diciéndoles que lo que quiero compartir hoy con ustedes es lo que el Señor ha puesto. Ha tratado mucho con nosotros en este último año. Estamos desaprendiendo muchas cosas y aprendiendo las verdades divinas, las cosas de lo alto. Muchas veces nos enfocamos en aprender o en en las cosas del mundo, que todo esto se va a quedar aquí, hermanos, y perdemos el foco en las cosas que son eternas, que son en las que debemos de estarnos preparando. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, principalmente enfocados a los hijos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Si pudieran levantar la mano, nada más quiero saber. Ah, gracias a Dios, la mayoría, ¿verdad? ¿Y qué sintieron al ver a sus pequeños aquí enfrente? Un gozo, ¿verdad? Cuando uno de nuestros pequeños está haciendo algo o vemos que Dios está trabajando en sus vidas, es un gozo. Y como decía mi esposa, ¿no? No se queda aquí, hermanos. Este es el inicio y tenemos que empezar a trabajar con ellos. Y me gustaría que me acompañaran, por favor, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Muy bien, dice la palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, esta no es una sugerencia que nos da Dios. Dios no nos sugiere nada. Dios nos ordena. Sí, y en su palabra el Señor nos dice cómo debemos ser. He escuchado a muchas personas que me dicen, es que no hay un manual para ser padres. Nadie sabe ser padre. Bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo ser padres. Dios no nos deja a ciegas. Dios nos dio su lámpara para que podamos basarnos en ella, conocer las verdades eternas y ponerlas por obra. Y en esta parte el Señor nos dice que guardemos nuestra alma con diligencia. Con diligencia, hermanos. Diligencia, déjenme hablar un poquito. La diligencia es hacer las cosas que tengamos que hacer con toda dedicación, con cuidado, poniendo todo nuestro empeño para que las cosas se hagan bien. Y aquí nos está hablando de que guardemos nuestra alma con diligencia. Y desafortunadamente, como padres, muchas veces lo que menos guardamos es nuestra alma. Estamos más preocupados en estar en los afanes del mundo, buscando el sustento diario, y descuidamos la parte importante, que es la instrucción, la personal, el trato personal con Dios, y además como varones, ese sacerdocio que Dios nos entregó. Esa instrucción que debemos de estar dando todos los días a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Cuántos aquí saben que son los sacerdotes de su hogar? Y que como varones tenemos una responsabilidad personal con Dios por nuestra vida, pero también tenemos una responsabilidad como sacerdotes por lo que estemos instruyendo y llevando a nuestra familia. No nada más somos nosotros varones, pero en realidad, si nos descuidamos a nosotros mismos, menos vamos a estar procurando a nuestra familia. Nuestra familia necesita ese alimento diario. Qué bueno que seamos varones trabajadores y qué bueno que llevemos el sustento a casa. Pero hermanos, eso no es lo importante. La parte importante del día de cada uno de nosotros es el momento en que llegamos a casa, dejamos todo a un lado y empezamos a instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos en la palabra de Dios. Todo lo demás fue la añadidura y fue lo que Dios ha provisto para que podamos tener ese momento de sacerdocio con nuestra familia. Hermanos, y yo sé que es algo difícil, soy padre de dos varones, Caleb tiene 7 años, Josué tiene 3 años, y no es fácil cuando un varón llega cansado a casa y lo primero que quiere es descansar, lo que menos está pensando es voy a instruir a mis hijos, ¿verdad? Quiere uno relajarse del día, pero el Señor no nos puso a descansar. Descansaremos cuando hayamos terminado, pero no hemos terminado hasta que escuchemos de nuestro Señor, bienvenido siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, podremos decir, ya terminé. antes de que no escuchemos eso, hermanos, tenemos que ser diligentes y guardar nuestra alma con diligencia. Y no se queda ahí en guarda tu alma con diligencia, sino dice que no nos olvidemos de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué pasa, hermanos, cuando queremos enseñar algo, pero no lo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos cuando nosotros mismos no sabemos qué es lo correcto? Si nuestros ojos no han visto al Señor, ¿qué les vamos a instruir a nuestros hijos? Tal vez les podamos enseñar lo que el mundo conoce como valores. Podríamos decir que tal vez algo de moral, pero eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, vamos a leer Jeremías 33:3. Sí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, estas cosas ocultas que no conocemos son las que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es para los padres, para varones y mujeres. No nada más hablo a los varones. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos va a mostrar esas cosas cuando clamemos a Él y le busquemos. No debemos de estar, no está mal que les enseñemos a nuestros hijos, que les demos la educación secular, que es necesaria, es correcto, no hay ningún problema en ese sentido. El problema es cuando nos quedamos ahí o creemos que porque ya les dimos la educación escolar a nuestros hijos es suficiente. O con que ya llegué yo, di a mi esposa la quincena, entonces yo ya cumplí como varón y ya puedo dedicarme a o relajarme. No, hermanos, tenemos que estar buscando las cosas del Señor para que Él nos muestre esas cosas que debemos de estar instruyendo a nuestros hijos. Si regresamos a Deuteronomio 4:9, por favor, dice: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Cuando el Señor nos empiece a mostrar estas cosas que son ocultas para, solamente son para aquellos que buscan a Dios, estas cosas son las que no tenemos que olvidarnos, sino que tenemos que ser diligentes instruyendo a nuestros hijos. Y la instrucción no nada más es darles conocimiento, porque también a veces pensamos, pues le digo a mi hijo, lee un versículo, lee dos versículos, apréndetelo de memoria y ya terminamos. Ya hice mi trabajo y ya me voy a descansar. No, hermanos, nuestros pequeños todavía no conocen, no tienen esa capacidad de discernir la palabra aún. Tenemos que enseñarles, es un ejemplo, tenemos que ser para ellos ejemplo. Pero si ellos ven en nuestras vidas lo opuesto a la diligencia, que sería la negligencia, ellos van a hacer lo mismo. A veces nos sorprendemos y pensamos, ¿por qué mi hijo es así o por qué tiene estas actitudes? Pues la respuesta está en nosotros. Nuestros hijos no hacen lo que les decimos que hagan. Ellos hacen lo que nos ven hacer. ¿Sí? Les podemos decir algo y estarlo repitiendo y repitiendo todo el día, pero ellos no lo van a hacer, van a hacer lo que nos vean hacer. Y entonces ahí es como donde, como padres, tenemos que ser íntegros y pedirle sabiduría al Señor, porque no está en nosotros, hermanos, el tener ese conocimiento. Todos tenemos esa naturaleza caída y esa naturaleza a la que queremos agradar, porque es más cómodo estar buscando las cosas que nos agradan, es más cómodo, es más fácil, es más, el mundo está repleto de esas distracciones. Y es más cómodo realmente para nosotros. Es más fácil para mí un fin de semana llevar a mis hijos al cine, llevar a mi esposa a comer, que se relajen, que se entretengan, y yo también me distraigo, y perder y dejar de hacer con ellos lo que Dios tenía que yo hiciera como ese sacerdote. Tenemos que tomar decisiones, y a veces son decisiones que son difíciles. Cantábamos un canto hace rato que decía: levanto mis manos cuando estoy débil. Hermanos, tenemos que cansarnos hasta la muerte prácticamente. Así tenemos que estar dándonos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y definitivamente no es fácil. No es fácil, pero el cristianismo no es un camino fácil, es un camino angosto. Y nosotros nos esforzamos en ocasiones por irlo haciendo más ancho y más ancho, porque encontramos atajos, nos gusta buscar la parte fácil de las cosas, ¿no? Como que quisiéramos que hubiera, o no, a veces nos creemos más inteligentes que los demás, que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas. Los demás tienen que seguir el camino tradicional porque pues ellos no conocen, ellos no son nosotros, pero nosotros sí sabemos cómo movernos. No, hermanos, solo hay un camino, y ese camino es angosto. Fuera de ese camino, cualquier cosa que hagamos está mal. Por eso, hermanos, tenemos que ir a la palabra, estar metidos con Dios, buscando su conocimiento. No hay otro lugar donde podamos recibir esa sabiduría de lo alto. No sabemos ser padres. Si alguno dice: yo no necesito de la Biblia para saber ser padre, está mintiendo, porque está transmitiendo a sus hijos cosas, tal vez información que les puede ser útil, pero no los está preparando para la vida eterna, los estará preparando para una vida en este mundo. Pero la consecuencia va a ser que terminando su vida en este mundo, van a tener un camino, un destino que no es la vida eterna, que es la muerte eterna, hermanos. Entonces los padres tenemos que ser diligentes al instruir a nuestros pequeños. En ocasiones, hermanos, como padres nos enfocamos más en nuestras ocupaciones. Por ejemplo, los varones son personas, o somos, tenemos que estar trabajando, y nuestra mente está ocupada todo el día en las cosas del trabajo, y tal vez salimos del trabajo, o si son como un servidor, que en el trabajo les dan celular para estarlos contactando cuando se ofrezca. Eso nos tiene nuestra mente ocupada todo el tiempo en las cosas del mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. No está mal ser diligentes. De hecho, eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser un ejemplo en nuestro trabajo. Tenemos que ser los mejores trabajadores, no para la empresa que trabajamos, no para conseguir un buen salario o para tener un buen puesto. Tenemos que ser diligentes, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y es una manera de ser luz cuando nosotros, con el ejemplo, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero si dedicamos el tiempo necesario, correcto, al trabajo durante el día, hasta ahí termina ese trabajo. Tenemos que aprender a cortar y decir: ahora voy a hacer la parte importante del día, que es ir a ministrar a mi familia. ¿Pero qué les voy a ministrar si yo no comí primero de la palabra? Pues a lo mejor les voy a ministrar algo que alguien me dijo en el trabajo, algo que leí en el periódico, pero eso no es lo que necesitan mis hijos y mi esposa, ¿verdad? Necesitan la palabra de Dios. Y si yo no, como varones, no somos diligentes, como varones o como padres o madres, no somos diligentes en buscar, en preguntar a nuestros hijos qué están haciendo, cómo les está yendo en la escuela. Nuestros hijos están viviendo, hermanos, cosas que nosotros no vivimos cuando teníamos su edad. Tenemos que ahorita como padres ser mucho más conscientes, más atentos de lo que nuestros hijos estén haciendo ahora. Nuestros hijos ahorita, hermanos, tienen acceso a lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Y ese acceso a esa información lo tienen en nuestra propia casa. No necesitan estar fuera de ella para acceder a la información. Y a veces pensamos: mi hijo es un niño bueno, está en casa, yo no tengo problemas con él. ¿Y sabes qué está haciendo tu hijo en casa? A veces queremos darles cosas a nuestros hijos para que nos dejen un momento tranquilos, ¿no? Y los pequeños, ¿qué es lo primero que piden los pequeños cuando empiezan a aburrirse, ¿no? Quiero un videojuego, quiero una tablet, tal vez si son más grandes, una computadora, un celular. Y hermanos, a veces nosotros, con tal de no estar batallando con ellos, se los damos. Ándale pues, tómalo, con tal de que me dejes en paz. Y no nos fijamos lo que estamos poniendo en sus manos. Hermanos, si vamos a poner un aparato, un dispositivo, en manos de nuestros hijos, más nos vale conocer ese dispositivo, saber cómo se usa. Porque nuestros hijos lo van a saber usar. Y no nos van a decir. Y nosotros creemos que lo están usando de una manera correcta, y tal vez ellos estén usando lo que nosotros mismos les dimos de una manera que ofende a Dios. Y luego nos sorprendemos, ¿por qué fue que mi hijo llegó a tal situación si siempre estaba en casa? Mi hijo nunca salía. Pues sí, porque en casa abrimos puertas y tal vez nosotros mismos, nosotros como padres, llevamos el anatema a nuestro hogar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de veras. Parecemos, platicaba con algunas personas en la semana, parecemos turistas. Todos saben que, ¿quién es un turista? Es una persona que no es de un lugar específico, sino que llega de visita. Entonces, cuando una persona es turista, va y le pide a los lugareños, que son los que viven ahí, consejo de, oye, ¿a qué restaurante voy a comer? ¿Qué lugar me recomiendas visitar, ¿no? Y a fin de cuentas, pues depende de lo que el lugareño le quiera decir. Si el lugareño le gusta comer tacos, pues el lugareño le va a decir, ¿sabes qué? Lo mejor para comer aquí son los tacos. Aunque a lo mejor había pollo, no lo sé. Pero el turista no conoce los detalles, solo los lugareños, ¿verdad? Pues así parece que algunos padres son. Ellos son los turistas en cuanto a la tecnología, pero los hijos son los lugareños. Y nuestros hijos nos van a dejar ver cuando queremos hasta congraciarnos con nuestros hijos y decimos, a ver hijo, explícame, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, sí papá, mira, Facebook es esto y se trata de esto y de esto. Nuestros hijos nos van a decir lo que ellos quieren que sepamos. Ellos nunca nos van a decir todo lo que están haciendo en Facebook. Quisiera detenerme aquí un momento y no hablar específicamente de Facebook porque no es el único, pero ponerlo como ejemplo, hermanos, porque pues ahorita es algo que está muy extendido. ¿Cuántos de ustedes conocen o cuántos de ustedes usan Facebook o tienen Facebook? Algunos. Ok. ¿Cuántos de sus hijos usan Facebook? Un poquito más de manos, ¿verdad? Bueno. ¿Cuántos de ustedes saben usar Facebook? Está todo. ¿Cuáles? Todas las funcionalidades que tiene, como sus hijos, al mismo nivel que sus hijos. Ninguno, ¿verdad? Si uno, yo también he escuchado decir a muchas personas, es que los niños de ahora nacen con un chip. No, hermanos, no es que nazcan con un chip. Traen esa naturaleza caída igual que nosotros, pero la información a la que tienen acceso, la maldad se ha multiplicado, como dice la palabra, que desde pequeños ellos son bombardeados por el enemigo, por Satanás, con cantidad de información. Tanta información. Y hermanos, tenemos que entender que nuestros hijos pasan con nosotros en el día una cantidad de tiempo menor a la que pasan ellos con sus amigos en la escuela, con maestros o amigos fuera de la escuela. Entonces, digamos, en promedio ellos pasan, ¿qué? 6 horas diarias en la escuela. ¿Cuántas horas pasamos nosotros con ellos? A veces ni media hora, ¿verdad? ¿Creen que es suficiente media hora para contrarrestar todo lo que ellos vieron en el día? ¿Verdad que no? Pero es que estamos cansados y como padres merecemos descansar. Tenemos compañeros de trabajo y otros matrimonios, vecinos, que nos dicen, es que yo necesito mi tiempo. Así dicen, es que de tal hora a tal hora a mí nadie me puede molestar porque es mi tiempo. Y mis hijos saben que en ese momento ellos no me pueden molestar. Así como yo les dejo que ellos jueguen y tengan su tiempo de distracción, yo también necesito mi tiempo. Hermanos, si ese tiempo no lo estamos dedicando a buscar a Dios, entonces el tiempo, ese tiempo que queremos para nosotros es un tiempo perdido, un tiempo que no vamos a recuperar. Y si decimos, es que no tengo tiempo de hacer otra cosa, quien sí tiene tiempo es Satanás, y él no está jugando. Él está ocupado con cada uno de los pequeños, buscando como león rugiente a quien devorar. Y es algo que es muy inquietante, hermanos. Es muy inquietante todo lo que está pasando en cuestión de tecnología. No sé si escucharon ustedes, hubo un caso en Zapopan hace como un mes. Dos pequeños, dos adolescentes, fueron contactados por medio de la red social Facebook para unirse al narcotráfico. Estos pequeños cayeron en el engaño, creían que era la oportunidad de su vida, y al final estos pequeños fueron secuestrados y los mataron. Esto pasó cerca de nuestra casa en Guadalajara, y nosotros pudimos ver cómo yo salía de mi casa y ahí están los postes de luz y lo que típico que hay en la calle, y yo veía cómo había anuncios pegados con las fotos de los muchachos, ¿no? Las madres buscándolos. Y una madre decía, es que mi hijo no es malo. ¿Por qué le hicieron esto a mi hijo? Mi hijo nunca se metió con nadie. Mi hijo estaba en casa. Y cuando empezaron a hacer investigaciones, encontraron una computadora en casa del muchacho, y a través de eso se dieron cuenta de que por medio de Facebook los habían contactado. Analizaron unas cámaras de video del centro comercial y vieron que los muchachos nunca fueron secuestrados, por su propia voluntad se fueron con la persona que después ya no los dejó escapar. No los engañaron en un sentido violento, los envolvieron, hermanos. Entonces, estas madres, porque eran dos adolescentes, no sabían en qué estaban sus hijos. Y luego nos sorprendemos, ¿cómo fue posible que a mí o a mi hijo le pasara? Pues porque somos negligentes, porque preferimos darle a nuestros hijos entretenimiento. Les damos para su naturaleza caída lo que les guste, con tal de que no me molesten. A veces me pongo a pensar, cuando tengo reuniones con compañeros de trabajo, me dicen, no, mis hijos son muy tranquilos. Ellos vamos a algún restaurante y nos dejan comer a gusto, o sea, ellos tranquilos, no nos están inquietando, no tenemos que estar tras de ellos. Pero en realidad es que no es que son tranquilos, lo que pasa es que les dan un celular o un Nintendo o lo que sea, y el niño pues está clavado en la tecnología, pero los padres no están ministrando. O sea, ese es un tiempo que tenemos de ministrarles. La hora de la comida es un tiempo muy valioso para nosotros. Y es el momento donde podemos, a ver, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Me dijeron esto, ¿qué contestaste? ¿Por qué lo contestaste así? ¿Qué crees que dice la palabra? Hermanos, tenemos poco tiempo y hay que redimir ese tiempo. ¿Sí? Es importante, hermanos, de veras. Hemos visto cómo se está envolviendo. Dice la palabra que... Vamos a leerlo juntos, hermanos. Permítanme un momento. Vamos a Proverbios 27:12, por favor. ¿Sí? Dice, el avisado ve ver el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hermanos, muchas veces no venimos ver el mal, ¿eh? Es más, aventamos a nuestros hijos al mal. y no nos estamos dando cuenta que el mal viene. No nos estamos escondiendo, no nos estamos apartando en Dios. No estamos dispuestos a hacer la familia rara que no va a fiestas, que no va, que se priva de muchas cosas. No estamos dispuestos a hacer esa familia, ¿verdad? Que no nos gusta que nos rechacen. Pero la palabra de Dios dice, el avisado ve venir mal, el mal, y se esconde. Hermanos, no quisiera dar la impresión de que la tecnología es mala. La tecnología tiene beneficios. El problema es que cuando la tecnología nos lleva al punto de estar ociosos, entonces la tecnología nos aparta de los pensamientos divinos. En lugar de estar ocupando nuestra mente con la palabra de Dios, la tecnología viene y quita de nuestra mente y nos empieza a plantar cosas para borrar los pensamientos eternos. Regreso nuevamente al ejemplo de Facebook. Facebook, uno de los problemas que se está viendo actualmente, hermanos, es que tiene juegos y tiene muchas, vamos a llamar, herramientas incluidas, y la gente pasa mucho tiempo en Facebook. No utiliza la herramienta para lo que es, voy a mandar un mensaje, veo los pendientes, no. Se quedan en la herramienta viviendo un mundo virtual, un mundo que ellos tratan de acomodar, un mundo perfecto, vamos a decirlo. Cada quien tiene su idea de cómo debe ser su mundo y lo empiezan a construir en el Facebook de manera virtual. Quiero estar informado, quiero hacer esto, y a veces creemos, voy a compartir un versículo a la familia para que sean ministrados. Hermanos, a la familia le va a llegar ese versículo con otros 100 mensajes adicionales o más, ni lo van a leer. Si están interesados en ministrar a la familia, vayan, hablen por teléfono, inviértanle tiempo a la familia. No nada más crean que porque ya le mandaron al Facebook, en el Facebook una predicación o una liga, mira, leí algo muy padre, ya cumplí con mi familia, ya estoy expandiendo el evangelio. No, hermanos, si fuera así de fácil, sería diferente. Cristo, vamos a nuestro ejemplo, Jesucristo no utilizó ningún medio publicitario que pudiera existir en su época para hacerse notar. Jesucristo no buscaba las multitudes, ¿verdad? ¿Qué hacía Cristo? Se apartaba, sí las ministraba, pero no buscaba fama. Les decía a todos, no digas, ve y guarda silencio. Y ahorita, ¿para qué nos sirve Facebook? En cuanto me está pasando algo, voy y lo publico. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque una vez que publicamos algo, eso ya no nos pertenece. No nos pertenece más. Si yo publico un comentario, una fotografía, algo, a lo mejor en ese momento parece una excelente idea, pero si después me arrepiento y quiero retirarla, no porque lo borre de mi cuenta, se borró. ¿Cuántos saben que la empresa Facebook tiene respaldo de toda la información que tienen ustedes? Por si acaso algún día ustedes quieren borrar su cuenta y se arrepienten y luego la quieren recuperar. Todo lo guarda. Todo está guardado. En las noticias, no sé si han escuchado que está el caso de personas que han estado exponiendo que Estados Unidos tiene un sistema de espionaje que comparte información y que incluso México está metido ahí. Toda nuestra información, hermanos, está disponible para aquellos que saben cómo utilizarla. Y a veces creemos, no, porque yo no le doy a nadie mi password. Hermanos, ¿cuántos han escuchado que los password se le llama hackear? Que es se los roban y pueden hacer fraude. No hay nada seguro. Si alguien de ustedes publica algo en Facebook o sus hijos publican algo en Facebook, tienen que estar conscientes que eso se va a quedar ahí y no se va a poder remover. Por eso hay que instruirle a nuestros pequeños, ¿qué vas a poner? Y aquí hay otro punto que me preocupa. los mismos dueños de Facebook dicen, hay un límite de edad para lo cual yo te pueda permitir que tú tengas una cuenta de Facebook. Ese límite son 13 años. ¿Sí? Ellos reconocen que un niño menor de 13 años no tiene criterio para... Es más, no tiene derecho, según legalmente dice, que no tienen derecho a compartir su información. Que no pueden dar ellos consentimiento legal de que su información sea compartida. 13 años. Les voy a preguntar una cosa. No contesten, no levanten la mano, pero piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos menores de 13 años que tienen cuenta en Facebook? Los padres, muchas veces, consentimos que nuestros hijos tengan Facebook para que estén, pues que todos sus amiguitos lo tienen, ni modo que mi hijo se quede fuera de la sociedad, se va a hacer el niño apartado. Y entonces, con permiso de los padres, los niños mienten sobre su edad para poder tener una cuenta en Facebook. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? La misma empresa dice, si tienes menos de 13 años, no puedes tener cuenta con nosotros. Y nosotros decimos, está bien, yo sé, hijo, que tú necesitas la cuenta y yo te voy a ayudar a abrirla, es más. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? El atajo, ¿verdad? Y luego, en las escuelas, los maestros están diciendo, ¿saben qué? Ya las tareas, va a ser más fácil, se las vamos a mandar por Facebook. Entonces, para ver qué tarea voy a dejar hoy, se loguean a su cuenta en Facebook y descargan la información de ahí. Bueno, ¿cómo puede ser posible que en las primarias estén pidiendo esto si los niños de primaria tienen menos de 13 años? Entonces hay un contubernio entre la educación de los maestros y la escuela, con el consentimiento, perdón, de los padres. ¿Verdad? Me puse a leer las políticas. Perdón que insista mucho en Facebook, pero quiero decirles, o sea, quiero que entiendan como padres que si ustedes permiten que sus hijos tengan eso en casa, tienen que saber a lo que están expuestos. No podemos ser ignorantes. Facebook dice, vamos a hacer el mejor esfuerzo para mantener la información que tú nos des segura. Sin embargo, pero, vienen las letras chiquitas, no nos hacemos responsables si tu información llega a algún tercero y el uso que ese tercero le dé a tu información. No somos responsables de lo que pueda pasar con tu información. Necesitamos más para entender que ni siquiera la empresa que nos pide los datos... Además dice, y tenemos el derecho, cuando tú firmas una cuenta en Facebook, estás cediendo, concediendo que podemos usar tu información para fines de mercadotecnia, para que, como Facebook es una herramienta gratuita, ellos hacen dinero a través de la mercadotecnia y de los productos que pueden vender a través de Facebook. Entonces ellos comparten los datos de los cuentahabientes con las empresas de mercadotecnia para hacer análisis de mercado y entender qué tipo de gustos tiene la gente de cierta edad y todo. Entonces, hermanos, inocentemente nosotros estamos mandando a nuestros hijos a ese mundo. Y luego, ¿cómo contactaron a mi hijo? ¿Cómo es posible que sepan mi información? Nosotros se las dimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, les repito, hermanos, si ustedes ponen o dejan en manos de sus hijos algo de tecnología, videojuegos, celulares, tablets, laptops, ¿qué más? Lo que se les ocurra. Hermanos, si no están dispuestos a invertir ustedes tiempo para saber cómo se utiliza ese aparato y ver los peligros que van a ponerles en la mano a sus hijos, mejor no se los den. ¿Por qué creen sus hijos? Van a aprender a usarlos y van a encontrar la manera de entretenerse. Si lo que ustedes quieren es que se entretengan, lo van a lograr. Sus hijos se van a entretener, pero no van a ser en las cosas de Dios. Y nuevamente ahí, el egoísmo de los padres. No me molestes, hijo, quiero ver el fútbol. ponte, ya te compré tu tablet, vete a jugar un rato y déjame ver 2 horas el fútbol. ¿Qué va a hacer ese pequeño durante 2 horas? A veces decimos, bueno, es que está jugando en internet. ¿Saben, hermanos, que en los juegos, en los sitios de juegos, se ponen muchos links o ligas que los sacan del sitio y los empiezan a mandar a otros sitios? Muchas veces los pequeños, inclusive por sus manitas, ni siquiera pueden mover bien el mouse o el dispositivo, y por accidente le dan clic en donde no deben. Y entonces empiezan a tener acceso a cosas que no deberían de ver. Hay pequeños que han tenido acceso a pornografía por dar 2, 3 clics de manera incorrecta. Empiezan. Hermanos, y eso que permitamos en nuestros hijos hace mucho daño en sus mentes. Y a veces los padres ni cuenta nos dimos. ¿Quién los está lanzando a ese mundo? Si no estamos dispuestos a sentarnos junto de ellos y estar con ellos mientras hacen su tarea, mientras está, o si necesitan usar la computadora por algo, hermanos, entonces no los dejen que la usen solo. ¿Sí? Es un problema creciente, creciente. Los niños no tienen criterio, los adolescentes no tienen criterio. Muchas veces dicen, no, mi hijo sí tiene criterio, es un muchachito responsable. No lo es, tiene la misma naturaleza caída que nosotros. Tenemos que entender. Y a veces nos dicen, es que eres demasiado intransigente con tus hijos, no los dejas hacer nada. Bueno, lo que el mundo llama intransigencia, el Señor lo llama cobertura, ¿verdad? Lo llama protección. ¿Por qué cree que nos pone diligentemente estar instruyendo a nuestros hijos? No es nada más un ratito, no es nada más el domingo, ya los llevé a la congregación, ya cumplí, ya los llevé al curso de verano, ahora hasta el próximo año los vuelvo a llevar. No, hermanos, es todos los días, todos los días. Tampoco podemos decir, es que es responsabilidad del pastor instruir a mis hijos, ¿no? ¿Es responsabilidad de los maestros? No, es responsabilidad del sacerdote. Definitivamente el maestro, el pastor, los maestros y los padres tienen que coordinarse en la educación de los hijos. Pero a fin de cuentas, a quienes van a pedir cuentas Dios por los hijos, ¿a quién es? ¿Al pastor? ¿A los maestros? ¿A la mamá? ¿A quién le va a pedir cuentas? ¿Verdad que sí? Varones, por si no habían considerado, ¿verdad que ya viéndolo de ese punto de vista no tenemos tiempo libre? Porque aparte de nosotros es nuestros hijos y nuestra esposa. Definitivamente cada uno de ellos tiene una responsabilidad personal, sí. Pero la responsabilidad del sacerdocio está en nosotros. ¿Verdad que cuando lo vemos de esa manera decimos, pues el papá es el que más trabajo tiene? ¿Ah, sí? ¿Pero qué creen? Por eso Dios le dio la ayuda idónea. Y mujeres, cuando quieran un sacerdote en casa, asegúrense de que ustedes son la ayuda idónea. Porque es muy fácil decir, yo quiero un sacerdote en casa, pero si no somos esa ayuda idónea, si no son como mujeres, pues no funciona, ¿no? Pero no los excluye. Si uno de los dos no quiere hacer su trabajo, no tienen por qué decir, como él no lo hace, yo tampoco. O como mi esposa no lo hace, yo tampoco. No, porque entonces el mal llega hasta los hijos. Si mi esposa no quiere o si mi esposo no quiere, yo voy a hacer lo que Dios dice y yo voy a estar sembrando la semilla en la vida de mis hijos. Tal vez yo no vea que esté rindiendo el fruto, pero voy a sembrarla todos los días. Y la semilla que se siembra no va a regresar vacía al Señor. Va a dar fruto cuando el Señor así lo tenga disponible, dispuesto. No se desesperen, no es fácil. Me pasa a mí muchas veces. Le enseño algo a mi hijo y digo, ya les lo expliqué, vamos a seguir con otro tema. Y de repente, pensando que ya entendió lo que habíamos dicho, veo que no le quedó claro. Y no es fácil, o sea, pero tenemos que entender, a fin de cuentas, son niños. No son adultos chiquitos. Tengan cuidado cuando los quieran tratar como adultos chiquitos, no lo son. Son niños, requieren nuestra protección, requieren cuidado. Regresamos en la parte de Deuteronomio 4:9, dice que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muchos papás dicen, ya mis hijos se casaron, ya terminé, ¿verdad? Yo ahora sí ya me puedo dedicar a descansar. Aquí la palabra dice, a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos de aquí son abuelos? Bueno, abuelos, pues, ¿qué creen? Tienen también que estar instruyendo a los hijos de sus hijos. Definitivamente, sus padres son los responsables, pero ustedes tienen mucho que hacer ahí. Instruir la palabra. No instruir tradiciones. No instruir es que a mí me enseñaron. Cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquita, me decían eso. Hermanos, no se trata. Tienen que prepararse, comer semilla todos los días. Comer. Para después ir con los pequeños y darles esa semilla. Sí, hermanos, si no estamos dándoles a nuestros hijos esa semilla o a nuestros nietos, lo que les demos, así sea la abuela más amorosa que pasa todo el tiempo con los nietos, estamos perdiendo el tiempo. Semilla, hermanos. A veces es difícil escuchar esto, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas, ¿verdad? Hermanos, tengan siempre presente que nuestros hijos, como dijeron hace rato, son cemento fresco. Todos escucharon esa analogía, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes están construyendo algo con cemento fresco y dicen, no, ya me cansé, mejor al rato vengo y dejé las cosas a la mitad? ¿Qué va a pasar con ese cemento? No los va a estar esperando, ¿verdad? No va a decir, cuando tengas ganas, no te preocupes, regresa y voy a estar igual. Se perdió. Se pierde el cemento, ya no se puede, o si no termina, o empiezan y terminan. No pueden dejar las cosas a la mitad. Hermanos, con nuestros hijos solo tenemos una oportunidad. Los tenemos, vamos pensándolo, desde pequeños. El Señor nos los dio recién nacidos. Nosotros somos los que los echamos a perder. Y luego decimos, de mis tres hijos, uno me salió medio malo. No es que el hijo salió malo. Es que los padres no atendieron a su hijo. O a veces, no, es que los tres de mis hijos, los tres son terribles. Pues entonces hay que ver cómo son los padres, ¿verdad? Y les repito, hermanos, no nacemos, no tenemos dentro de nosotros nada bueno. Nadie puede decir, yo no necesito la palabra, yo sé psicología, yo soy experto en pedagogía, y yo soy doctor, y yo sé exactamente lo que yo soy pediatra y yo sé lo que un niño necesita. No. Tenemos que ir, ¿quién es nuestro creador? Nuestro creador es el que nos dice cómo somos. Nuestro creador nos conoce. Vamos con él. Él es el único que nos va a decir cómo debemos de ser. Hermanos, ojalá que esto les ayude a reflexionar. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo ahora. Dice, si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si están escuchando el día de hoy la palabra, si el Señor les está mostrando algo, hermanos, deténganse de lo que estén haciendo y empiecen a instruir a sus hijos. Si no saben cómo, hermanos, aquí les puede enseñar. Nada dice la palabra que el que viene a Dios, Él no le echa fuera. No vamos a saberlo nosotros, pero no es excusa. La ignorancia o la negligencia no es excusa. ¿Sí? Y con esto quiero terminar, hermanos. No busquemos atajos. No hay atajos. No hay No hay, cada vez van a ver que dice, hay una nueva metodología de estudio para los niños. Y ahora se descubrió que si a los niños se les da estimulación temprana, bueno, eso fue hace unos años, entonces los niños van a ser más inteligentes. Y luego de ahora se descubre que si dejamos que el niño sea como es, va a sacar lo bueno de ellos. Dejemos que sean creativos, no les pongamos obstáculos. Hermanos, el mundo cada vez va a inventar más y más cosas. ¿Qué dice la palabra? Dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. No en el de tu esposa, no en el de tu esposo, no en el de mis padres, no en el camino que me enseñaron, en el camino de Dios. ¿Verdad? Y dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tampoco dice, dale a tu hijo herramientas para que tu hijo se instruya a sí mismo, que es lo que hacemos con el internet, laptop, todo, ¿verdad? Ándale, mijo, tú busca lo que necesites, ya te di lo que necesitas. Ahora sí, busca en internet, haz tu tarea y busca los versículos de la clase dominical y cuando acabes, me dices. ¿Eso dice la palabra? Dice, instruye. No es dale información. Instruir es con el ejemplo, constante. Es formalmente, hermanos. Y no dice tampoco, llévalo a la escuela dominical los domingos para que sea instruido. No dice, ¿verdad? ¿Todos los días están en la congregación? Les pregunto. No, ¿verdad? ¿Pero todos los días están en su casa? Y entonces dice la palabra, leímos en Deuteronomio 4:9, todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos todos los días de tu vida. ¿Cuántos son todos? ¿Cuántos días tiene el año? Más o menos, ¿verdad? 365 o por ahí. 365 días del año. Es que hoy no tuve tiempo. Es que estoy de vacaciones. Todos los días. Hermanos, Satanás no pierde tiempo. ¿Están dispuestos a dejar a sus hijos en manos del mundo? Entonces no esperemos después, o no nos sorprendamos cuando nuestros hijos vengan con ese tipo de complicaciones. Nosotros como padres tenemos que reconocer que hemos sido negligentes. Debemos de pedir perdón a Dios. Señor, me equivoqué. Y si mis hijos, hermanos, si sus hijos viven en su casa, es decir, están bajo su techo, los padres son los que mandan. Es que mi hijo tiene 21 años, ¿vive en tu casa? Se somete a las reglas de la casa. Si el hijo no quiere someterse a las reglas de la casa, no puede vivir en esa casa. Mi hijito bonito, ¿cómo lo voy a sacar a la calle? Pobrecito, ¿qué va a hacer de él? Hermanos, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice que lo instruyamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decía que si un hijo era rebelde, los padres podían llevarlo y decían, ¿saben qué? Ya no podemos con este hijo, lo llevaban. ¿Y qué pasaba con el hijo? ¡Oh! ¿A mi hijito? ¿Cómo lo voy a mandar a que lo apedreen? Porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Nosotros no somos más buenos que Dios. Tal vez Dios, en ese trato que le pueda dar al hijo fuera de casa, tenga misericordia de él como con el hijo pródigo y lo haga reflexionar, ¿verdad? Pero si nosotros impedimos ese trato de Dios con él, no, yo aquí lo voy a manejar en casa sin que nadie sepa, estamos quebrando la ley, hermanos. Cierro con 2 de Timoteo 3:16, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé qué hacer con mis hijos. No sé yo qué voy a hacer. Si escuchan, si tienen ese pensamiento, hermanos, este es el versículo. Toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. La palabra es lo que les tenemos que enseñar. No busquemos atajos. No hay atajos. La palabra es lo que tenemos que estar enseñándole a nuestros hijos. Primero tenemos que alimentarnos como padres, ser instruidos como padres, para entonces ir y llevarlo a nuestros hijos. De otra manera, seríamos ciegos guiando ciegos. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con los ciegos guiando ciegos? Se tropieza, ¿verdad? Hermanos, gracias por el tiempo que me escucharon. Y gracias al pastor. Le dejo la palabra.